Deportes, COPE, en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos a todos, muy buenas tardes. Son las 3 y 30 minutos de este miércoles 22 de febrero de 2017. Arrancamos Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, haciendo nuestra previa particular del partido de vuelta de los 16avos de final de la UEFA Europa League, que mañana en Kharkov, al este de Ucrania, va a medir al Shakhtar y al Celta, con el resultado negativo para el equipo del Toto Berizzo de la ida de 0-1. Se cumplen ahora justo 6 días. Vamos a irnos en riguroso directo hasta Kharkov. Allí, justo cuando está a puntito de arrancar la rueda de prensa oficial de Paulo Fonseca, del entrenador del Shakhtar, está un compañero, el enviado especial de Bein Sports, David Moldes. ¿Qué tal, David? Saludos, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? ¿Cómo estás?
Porque hablas bajito, porque ya estás, imagino, en esa rueda de prensa. Te molesto simplemente para 2 preguntas. Lo primero, enseguida contamos el plan de vuelo del Celta. ¿Cómo ha sido el vuelo? 4 horas y media de largo vuelo, de largo desplazamiento para llegar a Kharkov.
Sí, pero se ha llevado bien. La verdad que ha sido un viaje cómodo. Aterrizamos aquí aproximadamente sobre las 2, una de hora española, con 2 grados de temperatura, un poco de frío, la ciudad nevada, y de ahí el equipo se desplazó al hotel para comer, concentrarse, y por la tarde aquí en el estadio de Kharkov, pues el entrenamiento, el último, tras el cual Berizzo dará la lista de convocados, Santi.
David, el miedo al que todo el mundo, o la situación a la que todo el mundo temía, el frío, dices que no demasiado, en torno a 2-3 grados lo que os habéis encontrado nada más aterrizar.
Sí, frío evidentemente hace, pero teniendo en cuenta que el estadio, el terreno de juego, tiene calefacción por debajo del césped, tampoco creo que sea un problema mayor. El otro día ya lo decía Andreu Fontás en rueda de prensa, que hoy en día existen prendas deportivas para evitar el frío.
Estaremos muy pendientes de ese partido. La última, David, y te dejo ya con Paulo Fonseca. ¿Cómo has visto en ese vuelo charter en el que has ido con los miembros de la plantilla del Celta? ¿Cómo has visto al equipo en referencia a una posible remontada mañana?
Pues bastante ilusionados, tanto los jugadores como la directiva. Por un buen ejemplo, el presidente se ha acercado a los aficionados que viajaban con el equipo, alrededor de 15-20, ha estado charlando con ellos aproximadamente 20-25 minutos, y el presidente era bastante optimista. Confiaba en descorchar la botella de champán. Eso es una buena sintonía, y el presidente se le veía ilusionado con la remontada.
Bueno, pues esa sin duda es una buena señal. Con esa imagen nos quedamos. David, te dejamos trabajar. David Moldes, compañero de Bein Sports, 1 millón de gracias. Te escuchamos en las próximas horas y te vemos a través de la pequeña pantalla. Gracias, compañero.
Venga, un abrazo, Santi.
Ahí estaba David Moldes en directo en el propio estadio del Metalis en Kharkov, al este de Ucrania, donde mañana juega el Celta ese partido de vuelta de los 16avos de final de la UEFA Europa League. Enseguida contamos todos los detalles del desplazamiento que ha tenido lugar bien temprano esta misma mañana para la expedición del Real Club Celta. Además, tenemos que hablar de piragüismo, tenemos que hacer, como cada semana, balance del resto del fútbol de nuestra provincia para los equipos que compiten en Segunda División B y también en Tercera. Y hoy, además, un poquito de fútbol sala femenino desde la capital de la provincia de Pontevedra. Son, en este momento, las 3 y 33 minutos de la tarde, con Tonecho Vilela y con nuestro compañero Joaquín Cabaleiro, que se encargan del control de sonido, y con el saludo de quien os habla, de Santi Peón. De esta forma, hablando de fútbol, hablando del Celta, arrancamos esta edición de Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
Cadena COPE te recomienda que visites estas firmas comerciales.
En Salvatierra,
Mingo Salvatierra, concesionario Peugeot.
En Mos,
restaurante de camino.
En Moaña,
Gasóleo Sanchilán, autoservicio low cost.
En Vigo,
Racing Glass,
Cocigal, muebles de cocina y baño.
Tifón Hipermueble,
Tropier Zapatería,
Discoteca Olimpo.
Vive el invierno con tu radio.
Esta semana no te pierdas el Superjueves de Vila do Conde de Style Outlets. Aprovecha los descuentos de hasta el 80% y las promociones exclusivas en primeras marcas. Armani, Bimba y Lola, Tommy Hilfiger, Nike y muchas más. Apúntate ya y acuérdate que este mes la pareja es explosiva. Rebajas y Superjueves. Vila do Conde de Style Outlets. A28, salida 13, dirección Oporto. Abierto todos los días hasta las 11 de la noche. Domingos incluidos.
Bueno, Bueno, pues como acabáis de escuchar, ya tenemos al Real Club Celta en Kharkov, al este de Ucrania. Es la nueva sede para la UEFA Europa League del Shakhtar Donetsk. Esperemos y deseamos, sobre todo, que el Shakhtar solo tenga que jugar en Kharkov esta temporada, este partido, en esta nueva sede, en esta nueva ubicación, debido a la movilización que ha tenido que sufrir el equipo de Donetsk por la guerra en Ucrania de los últimos años. Esta mañana ha tocado madrugón para la plantilla del Celta. A las 6:30 todos convocados en las instalaciones deportivas de Amadroa para que partiesen juntos en el autocar que les ha llevado al aeropuerto de Peinador, al aeropuerto de Vigo, donde han cogido un vuelo charter, donde se han metido durante aproximadamente 4 horas y media para aterrizar, como nos decía nuestro compañero David Moldes, a eso de la 1 de la tarde, hora española, en el aeropuerto internacional de Kharkov. En esa convocatoria, en esa lista, ha decidido llevarse Eduardo Berizzo a los 24 futbolistas que componen su actual plantilla, su actual primer equipo. En esa convocatoria está también Nemanja Radoja, que está sancionado por acumulación de tarjetas amarillas y que no va a poder jugar, por lo tanto, el partido de mañana entre el Shakhtar y el Celta. También están en esa convocatoria John Guidetti y Hugo Mayo, que no pudieron disputar el partido del pasado domingo en Liga, en el campeonato doméstico, por lesión, en el caso de Guidetti también porque acumulaba cartulinas amarillas. Los dos, con el alta médica, están ya disponibles a disposición de Eduardo Berizzo. El último futbolista en completar esa lista de convocados ha sido el portero del filial, Iván Villar. Buen detalle, una vez más, de Eduardo Berizzo, que ha tenido que tirar del filial, ha tenido que tirar de este joven portero, de esta joven promesa de la cartera, de la cantera del Celta, para llevárselo también a este desplazamiento. Habida cuenta de que Iván Villar ha sido durante varias semanas, por la lesión de Rubén Blanco, el portero suplente del Celta. Como decimos, la expedición en vuelo charter en torno a 4 horas y media. Ahí estaba, como nos decía David Moldes, el presidente, parte del consejo de administración, los 25 convocados por Eduardo Berizzo, el técnico y todos sus compañeros del cuerpo técnico, y además en torno a 20 valientes, a 20 aficionados que se han desplazado hasta el frío ucraniano para estar mañana arropando al Real Club Celta. Eso en referencia a lo que nos toca más de cerca, a lo que nos toca más de lleno. En referencia a nuestro rival, se han vendido ya en torno a 32.000 entradas para un estadio, el del Metalist, que puede acoger aproximadamente entre 40 y 42.000 aficionados, más o menos. En el Shakhtar, pendientes en las próximas horas de las posibles bajas, Tankowski, Dentinho y Facundo Ferreira, que siguen trabajando los tres futbolistas al margen del grupo. Veremos cuál es la decisión que toma el entrenador del Shakhtar, el portugués Paulo Fonseca, con estos tres jugadores. Un Shakhtar que, recuerdo, es un asiduo de la UEFA Europa League y cuyo último equipo español con el que se midió fue el Sevilla. A las puertas del partido de vuelta de mañana, quiero preguntarle a José Manuel Oliva, al compañero de la cadena COPE que sigue la actualidad del conjunto andaluz, ¿qué recuerdos guarda de aquella eliminatoria? ¿Qué recuerdos guardas tú, Oliva? ¿A qué Shakhtar nos podemos esperar en el partido de mañana? ¿Qué tal, Oliva? Saludos, muy buenas.
Hola, Santi, ¿qué tal? Muy buenas. Prácticamente se puede decir que el equipo es idéntico al que jugó la eliminatoria de semifinales de la Europa League ante el Sevilla la pasada temporada. Piatov, un portero muy experto, luego Serna, eterno, un jugador físicamente espectacular, que pese a su edad, que está ya en una edad importante, sigue siendo un portento físico y un jugador que llega muchísimo a la línea de fondo. Le pasa un poco igual a Smiley, el lateral izquierdo. Quizás donde este equipo tiene más problemas es defensivamente, con dos centrales algo lentos, sobre todo Rakitski, el otro Kutcher es algo más agresivo en la marca, y a partir de ahí el Shakhtar Donetsk lo que tiene es un montón de talento. Tiene a Fred, tiene a Kovalenko, que es un tipo grandote que llega en segunda línea, una de las grandes promesas del fútbol ucraniano, y luego la llegada, la velocidad, el uno contra uno de los brasileños, de Bernard, el pequeñito, que jugará tirado seguramente a banda izquierda o como media punta por detrás del delantero, y por la derecha Marlos, que también es un jugador que tiene un muy buen uno contra uno. Luego en el banquillo tiene opciones también para el ataque como Tyson, que es un perfil también de futbolista con mucha llegada, o el propio Dentinho. En definitiva, un rival muy ofensivo que trata muy bien la pelota, pero que también deja muchos espacios que pueden aprovechar gente con velocidad en el Celta como Iago Aspas o Bongonda. Vaticina una eliminatoria preciosa entre Celta y Shakhtar Donetsk.
Como ya vimos, sin duda, en el partido de ida disputado hace ahora 6 días que terminó con resultado favorable a los ucranianos, 0-1, con gol de Gustavo Blanco, del delantero argentino que ficharon en el pasado mercado de invierno. Gracias, por cierto, Oliva. Te deseo, Oliva, desde aquí, que narres esta noche muchos goles del Sevilla. No nos olvidamos de que el Sevilla se mide hoy en los octavos de la Champions League con el Leicester. Y también en las últimas horas ha atendido a la sintonía de la cadena COPE Rubén Blanco, al que le hemos preguntado por el partido de mañana en Ucrania, y también le hemos hecho el comentario en referencia o a colación de lo que dijo Berizzo después de terminar el partido del pasado domingo en Balaídos frente a Osasuna. Dijo el Toto en aquella rueda de prensa después de ese choque que le había dado, que le había devuelto a la titularidad porque creía que era justo que tras perderla por una lesión, por un problema muscular, en cuanto estuviese recuperado, Rubén debería volver a la titularidad en la portería del Celta en detrimento de Sergio Álvarez. Le preguntamos a Rubén, que nos dijo esto sobre las palabras de su técnico.
Que no se malinterpreten mis palabras, yo me tengo que caer el portero titular. Trabajo para ello y mi objetivo es ese. Al final hay cosas que no dependen de mí y es el míster quien decide que juega cada fin de semana, en este caso cada día que hay partido.
Y en referencia al partido de mañana le hemos preguntado a Rubén si tienen miedo en la plantilla si tenían miedo en la plantilla por el tema del frío y sobre todo por el tema de los horarios. Muchos en la plantilla no entienden por qué en Vigo se jugó a las 7 de la tarde y mañana el partido se disputa a las 9 y 5 de la noche hora española.
Las condiciones no van a ser muy buenas, no sé quién pone los horarios, pero sí que bueno, me parecen un poco extraños estos horarios porque son las 10 de la noche de allá y aquí, bueno, al final sin temperaturas tan extremas jugamos a las 7 de la tarde, pero bueno, nos tenemos que acondicionar a todo, estamos con muchas ganas y convencidos de que vamos a ganar y a pasar.
Un Rubén que se espera a un Shakhtar parecido al del partido de Balaídos de hace ahora 6 días.
Me imagino que pareció el de aquí, sí que es cierto que bueno, aquí en casa fuimos capaces de quitarle el balón y yo creo que allá una de las claves va a ser esta y también sus contras que ya demostraron aquí que son muy peligrosas, tienen muy buenos jugadores, son capaces de tener el balón, de esperarte y salir a la contra. Son un grandísimo equipo, de los mejores de la Europa League desde mi punto de vista. Y bueno, convencidos y con muchas ganas de jugar el partido, de ganar y de pasar.
Hasta aquí la actualidad del Celta. Mañana contamos toda la previa con los sonidos de Berizzo, del jugador del Celta que hable en el entrenamiento previo que va a tener lugar en el escenario del partido esta misma tarde. Y también escucharemos a los protagonistas del Shakhtar Donetsk. Mañana, 9 y 5 de la noche, tenemos partidazo, cita histórica para el Celta en la Europa League.
La rebajazo de Macrolux. Si controlas tus lámparas, serás feliz.
En Macrolux, bombillas de 6 vatios a 2,99. Don Light de empotrar, 18 vatios a 5,99. En Macrolux fliparás con descuentos de hasta el 50%. Macrolux en la avenida de Madrid 26, Vigo.
La publicidad para tu negocio no es un gasto, es una inversión. Date a conocer, llega al público y presenta tu oferta por la radio. Llámanos sin compromiso, nuestro equipo comercial te asesorará. 986-443-266 o en el correo jcomercial.vigo@cope.es.
Pues cambiamos momentáneamente de modalidad deportiva. En los próximos minutos en Deportes COPE para la provincia de Pontevedra vamos a hablar de piragüismo, porque hemos conocido en las últimas horas que el Centro Deportivo David Cal, Pontillondo Castro, en Verducido, ha sido designado como sede del Campeonato de España de Sprint 2017 de este año, que se va a disputar en Verducido, en estas famosas instalaciones, entre el 7 y el 9 del próximo mes de julio. Por eso tenemos al otro lado del teléfono, a esta hora de la tarde, al presidente de la Federación Galega de Piragüismo. Presidente Alfredo Vea, ¿qué tal? Presidente, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Lo primero, presidente, ¿qué supone esto? ¿Qué supone que Verducido haya sido elegido, seleccionado como campeonato de España Sprint, como sede del Campeonato de España Sprint de este año? ¿Qué supone para el piragüismo gallego?
Bueno, pues es la regata rey, ¿no?, de la modalidad absoluta en modalidad y en distancias olímpicas, que será de 3 días en el Ayuntamiento de Pontevedra y que, por supuesto, pues permitirá que todos los clubes gallegos que están, bueno, los últimos años peleando por esta clasificación absoluta, pues tener y jugar en casa, lo cual siempre es un hándicap positivo, ¿no?
Porque, entre otras cosas, evidentemente, y siempre contando con que respeten los estados físicos de los deportistas, de los palistas, que lleguen en un buen momento de la temporada, veremos en principio, si nada falla, a los mejores palistas del panorama nacional.
Sí, precisamente veremos a varios campeones olímpicos, sí, y finalistas en los Juegos Olímpicos, por lo tanto, va a ser un espectáculo para Pontevedra, para la ciudad y para el piragüismo en gallego, ¿no?
Me quedo evidentemente con dos partes. Por un lado, Pontevedra como ayuntamiento, siempre volcado con todos los deportes, pero principalmente, presidente, con el piragüismo.
Sí, porque tampoco solo es una, sino que también tendremos la Copa de España de 200 y 500 en Verducido en mayo, el 27 y 28 de mayo. Y también nos han comentado que ya a última hora nos han dado la primera regata competición de la Liga de Ríos y Travesías Nacional, que será también en Pontevedra, en el río Lérez, en la propia ciudad, el 8 y 9 de abril, que será la primera Copa de España de media maratón. Por lo tanto, tendremos tres actividades nacionales de primer nivel, tanto en maratón como en pista, en la ciudad de Pontevedra.
Bueno, esa es sin duda, presidente, una muy buena noticia. Le decía, una doble vertiente. Por otro lado, Pontevedra como ciudad, siempre volcada con el deporte y sobre todo en particular con el piragüismo. Y por otro lado, el Pontillón do Castro, que se reconfirma o se confirma una vez más como una de las grandes sedes del piragüismo nacional, presidente.
Sí, hay que darse cuenta que de las dos competiciones que se van a realizar en Verducido pertenecen a la Liga Olímpica de Sprint, que son cuatro competiciones, y de esas cuatro, dos serán en Verducido, lo cual demuestra el buen hacer de la instalación, el buen hacer también, como no puede ser menos, del apoyo que, como bien relatas, del Ayuntamiento de Pontevedra, ¿no? Y de la propia Secretaría General, que estas instalaciones pues las tiene cedidas a la Federación para que podamos conseguir, como estamos haciendo, traer y atraer a Galicia lo mejor de España, ¿no?
Presidente, aprovechando la llamada, aprovechando que le tenemos al otro lado del teléfono, le pido, como presidente de la Federación Galega de Piragüismo, un balance a estas alturas de lo que va de temporada del piragüismo gallego.
No, el balance a día de hoy es espectacular porque hemos batido licencias en la propia federación. A día de hoy hemos hecho el primer control un poco por la distancia de fondo y hemos llegado en dos días entre infantiles y categoría absoluta a 800 deportistas en Verducido en dos días. Por lo tanto, demuestra una fuerza increíble de nuestros equipos y del piragüismo gallego.
Y sobre todo centrándonos en lo que nos toca más de lleno, Deportes Cope de la provincia de Pontevedra, los clubes de la provincia, de la Ría de Pontevedra, de la Ría de Vigo. Principalmente imagino que como uno de los principales exponentes, el kayak tudense, que allá donde va siempre está peleando por medallas.
Sí, tenemos al kayak tudense, que es el que este año en la Liga Sprint ocupó la segunda posición. Pero no hay que olvidar a Brogan, no hay que olvidar a Pollo, no hay que olvidar a Ciudad de Pontevedra, no hay que olvidar al Naval, no hay que olvidar a Riancho, no hay que olvidar a muchísimos clubes que están ahí peleando por esa clasificación, porque en la élite del piragüismo nacional este año tendremos a 26 clubes gallegos en la Fundación Deporte Gallego y en los patrocinios, lo cual demuestra la potencia que tiene el piragüismo gallego.
Algo de lo que nos alegramos y de lo que damos buena cuenta aquí siempre en Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra. Alfredo Bea, presidente de la Federación Galega de Piragüismo, gracias, un abrazo y enhorabuena. Enhorabuena por esta última convocatoria del Campeonato de España Sprint de este 2017.
Muchas gracias a vosotros.
Deportes Cope en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y seguimos abriendo nuestro particular abanico deportivo para hablar de otras modalidades. En los próximos minutos vamos a hablar de fútbol sala femenino. Nos alegramos y tenemos que dar buena cuenta de que el Pollo Pescamar viene de vencer al Leganés el pasado fin de semana y que de nuevo el conjunto rojillo está haciendo una gran temporada en la primera división del fútbol sala nacional. Pablo Romero, Cope Pontevedra. Muy buenas tardes, Pablo.
Hola, buenas tardes, Santi. ¿Qué tal? Pues así es, clasificadas ya para la final de la Copa Xunta. Las rojillas se encuentran cómodas en la parte alta de la categoría. Llevan una segunda vuelta sensacional con dos goleadas y un empate, con lo que están asentadas ya en esa sexta plaza en puestos coperos. Este fin de semana no hay liga en la primera división del sala femenino, pero Marcio Santos no les da tregua. Siete entrenamientos realizan esta semana de cara a preparar el siguiente enfrentamiento el 4 de marzo en Móstoles. La capitana del Pollo, Charo, admite que el equipo ha cambiado de objetivos esta temporada.
Pero es que el equipo no esté ahí peleando por los puestos de descenso, ¿no? Pero es verdad que este año, después de varias temporadas en primera, quieres algo más. Y el equipo así se lo propuso. El míster también nos dio ese voto de confianza de intentar aspirar por algo más. Y bueno, pues de momento va habiendo resultados buenos de que ya estamos en final de Copa Xunta y somos estas en la clasificación.
Pero sin duda la espinita clavada de Charo es ese reto de levantar la Copa Xunta.
Yo siempre estuve ahí peleando con el equipo, paz, y perdí todas las semifinales. Y nos convencimos de que podíamos haber llegado, como en todos los años, está claro. Y este año llegamos y vamos a disfrutarla como un premio. Si podemos levantar la copa será muy bueno y si no, pues a seguir intentándolo.
Y yo creo, Pablo, que a Charo esta temporada le toca levantar la Copa Xunta como poco y seguir manteniendo esa buena línea en la Primera División Nacional del Fútbol Sala Femenino. Gracias, Pablo. Hasta mañana.
Hasta mañana, Santi.
Todavía tenemos minutos por delante para contarte más deporte, porque estamos a punto de alcanzar las 15 horas y 50 minutos. Desde ya y hasta las 4, tiempo para más deporte, el que te queda más cerca de casa, aquí, en la sintonía de la cadena COPE. Vamos ya con los últimos minutos de nuestro programa, tiempo para hablar de los equipos de Vigo y de su gran área de influencia en el resto de categorías del fútbol nacional. Hablamos de la segunda división B, de su grupo primero y también del primer grupo de la tercera división. El pasado fin de semana nos dejó un Burgos 2, Celta B 0 y un Corujo 2, Izarra 1, con una buena remontada en los últimos minutos del equipo de Rafa Sáez. Para analizar la jornada, para pensar ya también en el próximo fin de semana, saludamos como siempre a nuestro comentarista del Otro Fútbol, Antón Baldomir. Hola, Antón, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Empezamos por esa derrota sorprendente en cancha del Burgos. Burgos 2, Celta B 0 en Castilla León. Un partido marcado sobre todo por los errores del Celta B, que tuvo opciones para incluso llevarse el partido y que sucumbió ante un equipo que ni mucho menos está haciendo una gran temporada.
Sí, a ver, es una lectura de un partido complicada, ¿no? Es cierto que como tú dices, el partido queda condicionado por, sobre todo, el primer error de Néstor, ¿no? Que bueno, cuando el encuentro estaba más o menos controlado, cuando habían tenido ocasiones para ponerse por delante, pues comete ese error, el Burgos se pone en ventaja, un partido además muy importante para el equipo local, ¿no? Por todo lo que se está jugando, y a partir de ahí se complican las cosas, ¿no? Sabemos que en esta categoría remar a contracorriente es difícil, lo intentó el filial, y bueno, sí que es cierto que tuvo ocasiones para empatar y para darle la vuelta incluso al partido, pero bueno, no fácil, después encajó el segundo gol, y a partir de ahí ya las cosas se pusieron muy complicadas, ¿no? Ante un Burgos que, a ver, aunque la clasificación no muestre el verdadero potencial que se le preveía a principio de temporada, todos hablábamos de un Burgos este año pues capaz de estar en la zona medio alta de la tabla, sabemos que en su campo, pues sobre todo desde hace unas jornadas, pues está dando un nivel más alto, y bueno, pues este caso lo pagó el filial con una derrota que bueno, que fue un poquito o corta una racha que muy buena tanto de resultados como de juego, y que bueno, no debe de ser más que un tropiezo, y pensarse en el siguiente partido y mentalizarse de que la ventaja con el cuarto puesto es muy amplia, y que lo que tiene que hacer es mirar para arriba, como vengo diciendo algunas semanas, en esa lucha pues para alcanzar tanto al Racing de Santander como a la Cultural Leonesa.
Y por su parte el Corujo, como decimos, remontó para llevarse los tres puntos. Empezó perdiendo frente a Lizarra en el campo de Obao, pero le dio la vuelta en los últimos minutos a base de tesón, a base de esfuerzo, y el Corujo se pone ni más ni menos que con estas últimas victorias a cuatro puntos del Pontevedra, que delimita el jugar o no la fase de ascenso a la segunda categoría.
Sí, la verdad es que lo del Corujo es para estudiar, ¿no? Tiene un mérito enorme lo que hace el equipo de Rafa Sáez. Yo siempre digo que es un gato, ¿no? Tiene muchas vidas, es capaz de rehacerse de malos resultados durante la temporada y de malos resultados durante un partido en concreto, como fue este fin de semana, ¿no? Creo que cuando peor lo tenía, cuando había dejado pasar oportunidades durante el encuentro para empatar y para dar la vuelta al partido, cuando parecía que los puntos iban a escapar, pues son capaces de rearmarse, de seguir creyendo en lo que hacen, de no perder nunca la fe y de sumar tres puntos ante un Izarra que sabemos que defensivamente es un equipo muy muy sólido, que es difícil meterle mano, pero que fueron capaces, ¿no? Y como tú dices, están ahora mismo a cuatro puntos de la fase de ascenso. Estoy seguro de que en Obao no quieren ni hablar de esa posibilidad de cara o de puertas hacia afuera, pero en el interior de cada uno de los jugadores de Rafa Sáez también estoy convencido de que sueña, ¿no?, con meterse en la pelea por un cuarto puesto que con resultados malos que está cosechando ahora mismo el Pontevedra, después de seis partidos sin ganar, con una Ponferradina que tampoco es capaz de dar el golpe de efecto y meterse en la pelea de manera directa, y ante la regularidad propia de un filial como el Valladolid B, pues ¿por qué no soñar?, ¿no? Creo que para eso hace falta que el Corujo pues muestre la regularidad que a veces le falta, ¿no? Él acaba de creérselo y bueno, pues con la temporada ya finiquitada en cuanto a la permanencia, pues soñar con meterse entre los cuatro primeros, que sería algo impensable a principio de temporada.
En la clasificación es tercero, después de la última derrota el Celta B con 53 puntos, consiguió remontar la Cultural y Deportiva Leonesa, un partido que acabó ganando por 5-3, suma ya 59 puntos el equipo del gallego Rubén de la Barrera, segundo el Racing de Santander 55, tercero el Celta B con 53, cuarto el Pontevedra con 42. En séptima posición nos encontramos a este Corujo, entrenado por Rafa Saez, a 4 puntos, como decimos, del Pontevedra, suma 38. Próxima jornada, domingo a las 12 del mediodía en Barreiro, Celta B, Lealtad, y sobre todo por la tarde en el Barbanza, Boiro Corujo. Eso en segunda división B. Bajamos como siempre un escalón, hablamos de la tercera categoría. Me voy a quedar principalmente con un resultado del pasado fin de semana, con el Barco 2, Alondras 1, más que nada porque puso punto y final a una breve etapa de José Manuel Duarte como técnico del Alondras. Un equipo, el Cangués, que ya tiene nuevo inquilino en el banquillo, un viejo conocido de varios equipos de la categoría, como es el caso del exfutbolista, entre otros, del Celta, Nacho.
Sí, la verdad es que lo de la Londres esta temporada es para analizar, ¿no? Creo que bueno, que empezó mal con Jacobo, que las cosas no las consiguieron enderezar ahora con Duarte, que bueno, que todos sabemos que el equipo tiene jugadores y plantilla suficiente para estar mucho más arriba en la tabla, pero el fútbol tiene estas cosas, ¿no? Te embarullas, te sale todo mal, te metes en el pozo y cuesta mucho salir, ¿no? Los jugadores que parecen muy buenos en verano, pues ahora parecen peores y bueno, tiene trabajo Nacho, ¿no? Creo que tiene experiencia en la categoría, que ha sabido pues lidiar con proyectos de jugar más de ascenso, pero también con otros complicados para conseguir la permanencia. Y bueno, lo que digo siempre, ¿no? Yo espero que le salga todo lo mejor posible por el bien de la Londres, porque es un equipo que no puede perder la categoría por historia, por tradición, por lo que se vive allí el fútbol en Cangas, y bueno, espero que sean capaces de resurgir, porque futbolistas tiene, ¿no? Creo que está un poquito más en el tema mental, en el conseguir ganar 2 partidos seguidos y respirar, sobre todo teniendo en cuenta que a ver lo que pasa con el Somozas, pero todo hace indicar que van a ser 5 los equipos que bajen esa temporada.
Recuerdo, para el que esté despistado hasta la hora de la tarde escuchando la sintonía de la cadena COPE, que si el Somozas definitivamente pierde la categoría en segunda división B, generaría un arrastre más de descensos en tercera. Ahora mismo el Alondras ocupa la 16ª posición, está fuera de puestos de descenso, pero insisto, si desciende el Somozas, el Alondras a día de hoy también descendería de categoría. Además, el Rápido de Bouzas el pasado fin de semana venció también remontando, como hizo el Corujo, por 2-1 frente al Barbadas, un siempre rival complicado como es el equipo de este barrio de Ourense, y una nueva victoria para el Choco, que venció por 2-0 frente al Negreira. El próximo fin de semana nos encontramos con un bonito derbi, Alondras-Arosa, 2 futbolistas del Celta midiéndose frente a frente en los banquillos de uno y otro equipo, Barbadas-Choco, para buscar una nueva victoria consecutiva del equipo redondelano, y sobre todo en A Coruña, Deportivo B, Rápido de Bouzas. El partido, sin duda, del fin de semana, que enfrenta al segundo contra el primero, Antón.
Sí, casi nada, ¿no? Un filial que viene de menos a más ante un Rápido que estoy convencido de que se quiere agarrar, ¿no?, a este primer puesto, de que, bueno, que sabemos que la temporada es larga y que va a tener que pelearlo pues con los equipos que hablábamos, ¿no? Con Cerceda, con Fabril, y creo que la visita al campo de, pues en este caso, la de Bondo, va a ser una prueba, ¿no? Una prueba de esa solidez que ha mostrado el Rápido durante toda la temporada, de ese saber hacer del equipo de Pachi, y bueno, pues a ver lo que es capaz de sumar, ¿no? Como digo yo siempre, contra los rivales directos lo importante es no perder, sería muy, muy, muy importante, pues si habéis reforzado, ya no te digo con una victoria, sino con esa sensación de poder competir ante un filial que viene de menos a más, y bueno, de todas maneras queda mucha temporada, ¿no? No se acaba aquí la lucha por el primer puesto, va a haber muchos encuentros entre rivales directos, pues como te digo, como Cerceda, Arosa, Fabril y Vilalbés, y bueno, hasta ahora el Rápido de Bouzas ha sido un equipo muy solvente, muy fiable, y esperemos que lo siga siendo una jornada más.
Antón Baldomir, gracias como siempre, hasta la semana que viene, un abrazo fuerte.
Un placer, gracias a vosotros.
El próximo viernes 24 de febrero no te pierdas el programa Callejero de Vigo, sobre la calle Zamora, en COPE Más Vigo, con la colaboración de Cafetería La de Pablo, Isla de Paquetá, Miñas Costuras, Clínica Odontológica Vázquez Regalado, Visual Graphics, Restaurante Mesón Orensano.
En el último minuto vamos a cerrar, como viene siendo norma habitual, con un par de apuntes del resto del deporte. En balonmano, la afición del Balonmán Cangas se vuelca para apoyar al equipo de Pillo en su próximo y trascendental partido en Ogatañal, el del sábado, ante el Bada Huesca a las 6:30 de la tarde. Desde las 5 habrá reunión de peñas y comparsas en los entornos o en el entorno del pabellón, y los aficionados que acudan disfrazados, esto es importante, entrarán de gañote en el importante partido del Cangas. Y en baloncesto en silla de ruedas, el Anfi prepara ya su participación en la fase final de la Copa del Rey, que se disputará en Oviedo. El choque de cuartos de final mide a los vigueses con el Mideva Extremadura en el pabellón de Pumarín este próximo sábado a partir de las 12 del mediodía. Y de esta forma cerramos esta edición de Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra. Llega ya Don Ángel Expósito con su tarde. Hoy tenemos Liga, partido aplazado del Madrid en Mestalla, y Liga de Campeones. Mañana, previa de la Europa League. Hasta mañana. Adiós.
Son las 4, las 3 en Canarias.